El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenidos a la edición número 200 del resumen semanal de noticias del Comecuco. Vamos a empezar el resumen semanal con el recuerdo de un genio de la historieta y de la vida. El mendocino Joaquín Lavado, Quino, padre de Mafalda, Manolito, Susanita, Felipe, Miguelito, Guille, Libertad y tantos otros personajes que nos enseñaron mil cosas, pero sobre todo que la realidad hay que verla desde un lugar crítico, comprometido y solidario con el mundo y con las demás personas. Quino falleció este miércoles 30 de septiembre y ese día el mundo amaneció un poquito más triste.
Quino encargó a Mafalda el cuidado del planeta. Y la mejor manera de lograrlo, pensó, era hacer más conscientes las conciencias. Sin embargo, hoy el planeta, ese que con tanto esmero, aunque no siempre con éxito, ha cuidado Mafalda, pues ha amanecido con unas décimas de fiebre. No es por el COVID-19, ni tampoco se trata del enésimo incendio en la Amazonía, ni de los desabruptos de Trump. Resulta que hoy nos hemos quedado huérfanos del padre de Mafalda. Quino dibujó la escena de la quimera del oro, con Charlotte encerrado en su cabaña, muerto de hambre, comiéndose una bota en su delirio, pensando que los cordones eran espagueti y los clavos los huesos de un pollo. Enfrente de la pantalla, en el cine, estaban los espectadores, en la planta de abajo, con sus joyas y con sus smoky los ricos, que se partían de risa con la escena. En la anteplanta, la clase media, que miraba con una sonrisa triste, y en el gallinero, a los pobres se les escapaba una lágrima. Quino era un ser humano excepcional y, además, el humorista gráfico más internacional y más traducido en español. La muerte de septiembre de 2017 de Alicia Colombo, su compañera eterna, significó para este dibujante de orígenes andaluces el principio del fin. Alicia y Quino no quisieron tener hijos, pues pensaban que es una mala porquería traer a alguien aquí sin haberle preguntado. Esa ausencia le llenó de tristeza. Pero nos deja Mafalda y a mi amigo Manolito, que me recuerda cuando yo era pequeño y era el niño de la tienda, y a Libertad, que era toda una promesa. Convencí a mis padres para que a mi hermana pequeña le llamaran Cristina Libertad. Mafalda, esa niña sabia, respondona e inmortal, acaba de cumplir 56 años, sin saber además lo que es la cirugía estética. Se nos ha ido un hombre comprometido y tremendamente lúcido. Alguna vez en privado le preguntaron cómo sería hoy Mafalda y él contestó que probablemente Mafalda ya estaría muerta, porque habría sido asesinada por la dictadura militar, sería una de las desaparecidas de esa dictadura argentina. La sopa, esa sopa que tanto odiaba Mafalda, no era sopa, era una metáfora sobre el militarismo y la imposición política, porque Quino era rojo, como Mandela, como Benedetti, como Lorca, como Hugo Pratt o como el Belachao. Joaquín Salvador Lavado, Quino, un hombre tan inteligente que siempre fue bueno y por eso militó en la izquierda. Que la tinta de la tierra te dibuje una eternidad alegre, como todas las sonrisas que nos has dado.
Y continuamos con el resumen semanal del Comecuco. En esta primera semana de octubre les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. El gobierno triplicó las camas, pero ¿de qué sirve si no hay recurso humano? Desde la Asociación de Trabajadores del Estado aseguran que aumentar la capacidad de camas del sistema de salud no sirve, ya que no hay recurso humano que las asista. En medio de una semana llena de reclamos, en el día de ayer el gremio llamó a un paro para pedir mejoras laborales y salariales. Desde La Mosquitera dialogamos con Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE, y te invitamos a escuchar su voz.
Sí, ¿no? Ya llevamos 11 compañeros muertos y, y la verdad que como sindicato y representante de estos compañeros no podemos no hacer nada por más que se necesite 100%, ¿no?, el trabajador en la actividad, ¿no? Y la pandemia está mostrando la realidad, la carencia y la digamos lo malo que venía haciendo las gestiones políticas, ¿no? Sin color político hablando, sin tener políticas públicas hacia las necesidades básicas de la población, ¿no? No podés pretender tener grandes ciudades y cemento si no tenés la salud, la educación, el transporte, la seguridad, el vivienda. Iba a llegar un momento que esto iba a pasar, ¿no? Y bueno, una cosa va, estalló en la mechita para que estalle todo, ¿no? Y fundamental, aquí la pandemia ha demostrado que no es solamente diagnosticar y medicar, que muy bien hacen los médicos y están poniendo todo, pero los que más están golpeados yo le digo dimensionado a la actividad que tienen que hacer, se les ha cortado licencia, no pueden ir a otros lugares a trabajar para poder llegar porque los salarios son ínfimos, el 50% está precarizado, o sea que no está llegando en mano, dinero en mano a 18.000, 19.000 pesos, son jóvenes, se les ha recargado el horario, entre 12 horas, una cosa bastante caótica para el profesional. Si bien le estamos diciendo la salud mental, pero no hay físico que aguante, y el gobernador parece que le decimos y hace lo contrario, sale a decir que abre más lugares, que hay más aglomeración. La verdad que me sorprende la capacidad de razonar el tema, cómo se viene dando y la salud, y no tratar de frenar esto, ¿no? No importar el recurso humano, sino lo material, ¿no? O sea, la administración de los recursos es para que vuelva en servicio al pueblo. Entonces, están desvirtuando. ¿Tiene que volver en qué? Salud, porque si yo no respiro, no vivo.
Claro.
Tengo que volver en educación, porque si yo no estoy educada, soy un animalito que me conducen. Bueno, ahí se nota la ley, la reforma de la educación, que viene a tener animalitos, ¿ah?, conducidos y que no piensen. Entonces esto nos tenemos que replantear todo. ¿Qué tipo de educación vamos a tener? El pueblo, ¿no? No hablo de los gobiernos, porque los gobiernos obviamente que van a apuntar al beneficio propio. Estamos hablando qué tipo de educación queremos, cómo va a ser ahora la inversión en la salud, cómo va a ser la educación en base a voy a abrir más escuelas de enfermeros auxiliar o voy a perfeccionar los enfermeros en las distintas especialidades para que yo cuando tenga otra situación así tenga personal capacitado. Voy a aumentar la entrada de doctores, de trabajadores, de jóvenes que quieran estudiar medicina y cómo no, más calidad, más... O sea, esto lleva a que las necesidades básicas no han estado satisfechas y no se ha apuntado hacia las políticas públicas.
Escuchábamos a Adriana Iranzo, secretaria adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado, a través de Radio La Mosquitera de El Bermejo, Guaymallén.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, Lavalle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, Lavalle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Segundo caravanazo contra el proyecto de ley de educación en Mendoza. Giramundo Televisión estuvo en la cobertura de este caravanazo y nos trae el siguiente informe.
Hoy Mendoza sigue de pie, sigue luchando por la educación, por la salud.
Mi nombre es Joana, trabajo para un centro de capacitación, el 6506, Dr. Ramón H. Lemos. Y hoy estoy acompañando acá en la lucha porque los centros de capacitación para el trabajo no estamos contemplados en este nuevo proyecto de ley provincial en el artículo 71 y 72 de Educación Profesional. Solamente nos contemplan y nos quieren municipalizar. Así que acá estamos acompañando a los centros de capacitación para el trabajo. Le decimos sí al futuro, sí a los CCT.
Y nos movilizamos ante un atropello terrible, violento y brutal de nuestros derechos. No estamos de acuerdo a discutir ninguna ley mientras estamos en contexto de pandemia, mientras estamos en cuarentena. No es lo natural, no es lo lógico y no es lo humano. Más cuando se pretende cerrar fuentes de trabajo, más cuando se pretende condenar a la ignorancia y a la educación liberadora.
Yo soy Nadia Ortiz, de Tribuna Docente y la Coordinadora Sindical Clasista, y soy docente de nivel inicial. Bueno, hoy estamos acá en este caravanazo histórico, en la segunda jornada, contra esta ley que quiere hacer avanzar Suárez y Tomás, que viene a precarizar y a privatizar la educación. Es una ley que viene bajada de la línea de los organismos internacionales, es la continuación del ITE en aula, que viene a introducir el principio de productividad y conceptos mercantilistas en la educación. Por eso nosotros decimos que esta ley no se discute ni con pandemia ni sin pandemia, que esta ley se tiene que retirar, y no tenemos ninguna expectativa en las discusiones de la legislatura ni en el Congreso Pedagógico, porque no queremos discutir ningún artículo. Queremos que esta ley se retire porque viene a privatizar, a precarizar la educación, y nosotros estamos acá para defender una educación al servicio de las necesidades y el desarrollo del pueblo y no al servicio de las necesidades de los mercados.
Bueno, yo soy Roberto, soy pensionado y estoy aquí junto a los docentes y al resto del pueblo de Mendoza, porque realmente, como fue con el caso del agua, de las leyes en contra del agua, las leyes que son antipopulares, que van en contra de la provincia de Mendoza, en contra del pueblo de Mendoza, en contra del pueblo argentino, son bien repudiadas por el pueblo. Y justamente, como no hay consenso, como hay pandemia, como hay una gran dificultad para poder expresar, porque uno tiene que venir a una movilización y estar separado del resto, y porque es una necesidad, bueno, aprovechan esa oportunidad. Y realmente lo que quieren hacer es aprovecharse de que el pueblo está en sus casas. Pero hemos salido, hemos aprovechado esta oportunidad del caravanazo, y nosotros estamos en contra de que se decida una ley donde lo que se está priorizando es la privatización, porque llevar a la municipalización y de ahí a que empresas puedan dirigir el proceso educativo y sacárselo a los docentes, sacárselo a la misma provincia, es una obra parecida a la que quiso hacer con la Ley Federal de Educación de Menem. Entonces, por esa razón, nosotros estamos en contra acá. Mi esposa es docente jubilada, yo soy un pensionado y somos personas de riesgo, y la verdad que a riesgo de eso hemos venido, porque es más importante la educación, la salud, el agua, que los deseos de este sector, de esta clase gobernante atorranta, como es la de Suárez y como es la de Juntos por el Cambio, porque son Juntos por el Rico.
Y esa fue una parte de la cobertura que Giramundo Televisión Comunitaria realizó de este segundo caravanazo contra el proyecto de ley de educación en Mendoza.
A 5 años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia: la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos! ¡Los humanos, loco, pare de matarnos!
Coronavirus en nuestra provincia, en primera línea. Marisa, agente sanitaria del Hospital de Encinas, brindó una entrevista en Radio Comunitaria La Guaribay, donde contó cómo es el trabajo que se hace en los operativos por el COVID-19 y la falta de empatía de la población.
Hola, mi nombre es Marisa, soy agente sanitario, dependo del área sanitaria de Godoy Cruz. Presto servicio en el Hospital de Encinas y nuestro trabajo es meramente territorial, pero se ha visto mermado por el tema de la aparición de la pandemia. Ahora estamos abocados no a las salidas de terreno en los barrios de nuestras zonas asignadas, sino a los operativos de COVID. ¿En qué consisten estos operativos en los barrios? En la búsqueda y la detección de casos de COVID que no hayan sido diagnosticados, y de ahí la gente es derivada. En el lugar se le hacen los hisopados, los tests según lo que haya en el momento. Nuestra situación es difícil, porque se están perdiendo muchos compañeros, están faltando personal de salud, somos pocos, se están enfermando y eso entristece mucho. Es un momento muy difícil para toda la población y nosotros notamos que en ciertos lugares la gente no toma conciencia de lo que significa esta pandemia, el peligro que significa, el peligro de vida, de contagios. Deberíamos más pensar en los demás y pensar que el personal de salud no es finito y que no hay mucho personal. Así que creo que deberíamos cuidarnos más, respetarnos más. Y en cuanto a nuestra situación, es muy difícil porque los agentes sanitarios de Godoy Cruz, la mayoría estamos precarizados laboralmente. No tenemos ningún tipo de cobertura. Cuando digo que no se toma valor es porque lo vemos en terreno. Cuando vamos casa por casa es como que no hay gente que no cree que esto es real y esto existe. Está y no sé, sabemos hasta cuándo. Entonces yo quiero hacer un llamado a aquellos que piensan que con sus conductas no afectan a los demás, lo hacen. Cuidemos a nuestros viejos, cuidemos a nuestra gente, porque es difícil. No esperemos que la gente muera en las calles como en otros países y que colapse el sistema de salud.
Escuchábamos la voz de Marisa, agente sanitaria del Hospital de Encinas, a través de Radio Comunitaria La Guaribay, del oeste de Godoy Cruz.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
La importancia de los espacios colectivos en las comunidades. En este informe preparado por Radio Comunitaria La Liñera, vecinos y vecinas de Potrerillos hablan y dejan su testimonio sobre la historia y sobre la importancia del Club Social y Deportivo El Plata. Escuchamos la palabra de Pablo Álvarez, vecino colaborador del club, y de Leticia Gelves, profesora de la Escuela de Escalada.
Pero sí, no quería dejar pasar la oportunidad para, ya que me pidieron mi opinión sobre el espacio, sobre el club, que para mí personalmente y para mi familia ha sido muy importante, porque nos ha permitido el lugar, conocer a la gente del lugar, que de otra manera a veces no te la topás. Después en el club tuve la oportunidad de conocer las personas que tenían ganas de hacer cosas en el lugar, y ofrecerle cosas diferentes a nuestros hijos y nuestras hijas, que el lugar en sí no lo tenía como una opción, y mucho menos el Estado. Talleres de música, poder festejar el Día del Niño varios años y poder brindarle eso, una tacita de chocolate, un juguete, un momento de esparcimiento con su familia, con otros niños y niñas que no se encuentran porque no van a la escuela o no son del grupo de amistad. Y a veces entre un valle y el otro lo va separando eso también, esa distancia, las faltas de vínculo y cosas, y siempre me pareció importante el lugar de encuentro. Yo el club lo conocí yendo a participar con la radio y me empecé a arrimar. Conocí a Jorge Marchetta, un grosso, que fue una de las personas que me motivó a hacer cosas en el lugar, porque sin conocerme ni nada, brindó, abrió el espacio para que pudiéramos hacer, nos prestó también su taller, su conocimiento, su herramienta, llevaba, traía cosas para que pudiéramos mejorar lo que otros vecinos y vecinas venían haciendo, con esta cuestión de que es tan difícil hacer cosas acá arriba y a pulmón, y en lo social, donde no existe mucho el recurso monetario, y siempre la colaboración de la gente, que es lo más importante, el recurso humano, saber que de última vez nos faltaban materiales, pero no nos faltaban las manos, y vernos ahí encontrando y un matecito, y saber principalmente para quién estamos haciendo las cosas, para nuestros hijos, nuestras hijas, los hijos y las hijas de todos los vecinos y vecinas. Entonces, cuando el espacio se abre a la comunidad, se abre el espacio, la comunidad toma identidad en el espacio y así se cuida y se mantiene. Y el reflejo de cómo están las cosas son cómo nos agarra en cada momento, en cada situación, como comunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo salimos adelante y cómo avanzamos? Y siempre con respeto y viniendo como a reforzar el trabajo de las otras personas. Los espacios sociales son conquistas sociales y se van logrando a partir de muchos años.
Mi nombre es Leticia Helves, soy una de las instructoras que da el taller de escalada acá en el Club del Plata. Es una actividad que lleva más de 4 años, que tiene un muro de escalada que de a poco ha ido sumando espacio físico. Es una gestión, le llamamos comunitaria, en el sentido que pedimos una cuota voluntaria y con eso hemos ido aumentando justamente la superficie del muro de escalada. Esta actividad nos ha llevado al grupo de grandes y de peques a encontrarnos en distintos encuentros, porque además de hacer las clases en el mismo Club del Plata, hacemos salidas recreativas al aire libre. Nuestra intención en este 2020 es retomar el taller de escalada, generalmente lo hacemos en marzo, pero bueno, debido a esta cuarentena es que aún no lo logramos, así que ya estamos listos, esperando un protocolo adecuado para poder volver a encontrarnos.
Escuchábamos a un vecino de Potrerillos, Pablo Álvarez, y a Leticia Helves, profesora de la Escuela de Escalada del Club Social y Deportivo El Plata, a través de Radio Comunitaria La Leñera de Potrerillos.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llama al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto. sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Porque esta vez me joden.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.